Noticias Generación News, La Primera 1220 y Cadena América TV presentan Dialogando en Vivo con el Pastor Alex Figueroa, un programa de la Iglesia de Cristo Misionera, El Tabernáculo.
Dios lo bendiga, mis amados hermanos, mis queridos amigos. Dios lo bendiga en este su programa Dialogando en Vivo, bajo la dirección de nuestro pastor Alex Figueroa, Iglesia Cristo Misionera, El Tabernáculo. Y este es su hermano, ministro Rafael Arroyo. Estamos en esta preciosa tarde, 19 de abril de 2022, así es más fácil, 2022. Y cada día estamos viendo las noticias que a nivel internacional y nacional nos llaman la atención, nos conmueve desde un punto de vista, pero lo que queremos ver en todos ellos, que se cumple exactamente cada una de las advertencias, palabras proféticas, que el Señor nos dio para estos días, días finales, tiempos finales. Y queremos leer en este momento en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 28, la palabra que nos dice, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, pues vuestra redención está cerca. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos viendo todas estas cosas que están sucediendo y nosotros estamos de pie, firmes sobre la roca, levantando nuestras cabezas, sabiendo que la redención está cerca, sabiendo que la venida de Cristo está cerca. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera, eficaz. La palabra profética más segura es tu palabra, mi Dios. Se cumplen todos los aspectos que el Señor nos anunció. ¿Qué es lo que estamos viendo en cada día? Las noticias no hacen otra cosa que confirmar exactamente que estamos viviendo días finales. La palabra nos enseñó que íbamos a presenciar tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos de engaño. Nos hizo saber asimismo que son tiempos de principios de dolores, donde se multiplican por todo lado, por doquier en la tierra, guerras, rumores de guerras, hambres, epidemias, la maldad se multiplica. Pero lo más importante de estos acontecimientos es que el Señor nos dijo que la redención se acerca. Es decir, Cristo viene y viene pronto. Nada nos turba, nada nos mueve, no nos angustiamos, no nos desesperamos. Los que estamos en Cristo sabemos que estos son parte de los acontecimientos que tenían que darse, sabiendo que ello señalaba la pronta venida de nuestro Redentor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mientras que los medios de comunicación exacerban las noticias, se angustian, otros empiezan a acumular agua, arroz, habichuela, que no es malo. Nosotros buscamos cada día más de Dios. Es necesario que en tiempos tan difíciles como los que vivimos, buscar más de Dios, estar más cerca de Él, entregarnos totalmente, consagrarnos, orar, ayunar, congregarnos, cosas que casi ya no se hacen. La oración se ha dejado de lado. El ayuno, aún más. El congregarse se ha tomado para algunos cuando tú puedas. 2 horas en una semana y el resto de la semana en tus labores particulares, personales. Es decir, en otras palabras, se ha dejado a Dios en un segundo y tercer plano. Y también esto nos los advirtió nuestro Señor Jesucristo. El amor se disipa. La fe desaparece. La reverencia al Señor disminuye. El temor a Dios casi no existe. Tiempos malos, tiempos de engaño. Esos son los tiempos que estamos viviendo en nuestro día. Es decir, nosotros tenemos que mirar los acontecimientos bajo la lupa de la palabra de Dios. Cuando vemos en este momento las atrocidades que viene cometiendo el gobierno de Rusia contra Ucrania, sabemos que se tenía que dar, estaba en el plan de Dios. Es lamentable. Nos identificamos con ese pueblo que está sufriendo, que está siendo asesinado. Y es en realidad casi una forma de genocidio. Indiscriminadamente se están bombardeando escuelas, hospitales, civiles, aún aquellos que en este momento están tratando de evacuar, de emigrar a otros lugares tan seguros o a países vecinos que están albergándolos, aún a ellos se les está dando muerte. Qué terrible, mis hermanos. Hoy, este gobierno impío está buscando desarrollar una nueva arma, energía atómica local, específica, para acabar con lugares en donde existe esa resistencia heroica del pueblo de Ucrania. No nos sorprende. Sabemos que en estos tiempos a nivel mundial se están dando una lucha intensa en donde las potestades, en donde las élites están utilizando tal o cual gobierno para desarrollar una posición hegemónica en el mundo. Cada uno de ellos está buscando sacar ventaja de la situación. Cuando vemos los ataques de Rusia sobre Ucrania, estamos viendo las intenciones de ellos sobre toda Europa, sobre las naciones y países que en un día pertenecieron a la Unión Soviética. Estamos viendo de que este gobierno dirigido por Putin quiere recobrar aquellos países que decidieron abandonarse e independizarse del yugo comunista. No nos extraña. Y sabemos que esta guerra no solamente se intensificará en Ucrania, sino que se desplazará hacia toda Europa. Ellos les han prometido en este momento que se rindan al pueblo de Ucrania. Y ellos saben que es mejor morir de luchando que vivir de rodillas. Ellos saben que tienen que, su presidente Zelensky dijo, nosotros vamos a defender nuestro país hasta el centímetro cuadrado de Ucrania. No nos vamos a doblegar, no nos vamos a rendir. Y están desarrollando una resistencia heroica como no se había visto antes. Esto es parte del plan. Pero a la misma vez, es como una forma de revancha en este momento que Rusia está tomando, porque el mismo pueblo está protestando contra su propio gobierno. El pueblo de Rusia empieza a sentir las acciones bélicas prepotentes, indiscriminadas contra quienes fueron una vez parte de su territorio. Ellos están viendo de que muchos de ellos también fueron sus familiares y lo siguen siendo. Están viendo cómo su propia economía en este momento decae. Fíjense, en este momento en América nosotros vivimos en un promedio de 8.5 legalmente la inflación. En Rusia la inflación está en 17% y no solamente existe una hiperinflación, sino también una recesión económica. La situación del pueblo ruso es dura como consecuencia de esta guerra atroz que está desarrollando su propio gobierno. Estamos viendo asimismo cómo en este momento no solamente amenazan a Ucrania, sino también a toda Europa. Si alguien defiende a Ucrania, vamos a utilizar la energía nuclear, la bomba atómica, les está diciendo. Y ellos están dispuestos a hacerlo. Si ellos mismos, bajo el comunismo, mataron millones de millones bajo el gobierno de Stalin, no dudamos de que quieran hacer lo mismo contra aquellos países que una vez fueron parte de la Unión Soviética. No lo dudamos. ¿Cuál es su intención? Hegemonizarse no solamente sobre Europa, sino sobre todo el mundo. Parte de los planes del enemigo. Están creando un caos total a nivel financiero, a nivel de la salud, a nivel de la economía, a nivel social. Caos político por toda parte. Y está tratando ellos de establecer una relación muy cercana con China, que dicho sea de paso, está afrontando serias situaciones económicas porque la pandemia perdura. Hay lugares como en Shanghái, de 25 millones de habitantes que siguen en cuarentena. Y Shanghái es uno de los lugares comerciales y portuarios más importantes de China. se ven reducidas las exportaciones. Y al ser reducidas las exportaciones, la economía de China está también en grave riesgo. ¿Qué estamos viendo a la misma vez? De que China está incrementando, multiplicando, potenciando sus gastos militares. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que pretende con ello? Ellos tienen un programa también, recobrar Taiwán. Lo hicieron con Hong Kong y están en este momento invadiendo Taiwán todos los días a través de drones, a través de la fuerza aérea amenazando a Taiwán de invadirlo en cada momento, buscando anexarse islas que le pertenecen no solamente a Taiwán, que le pertenecen a Vietnam, Filipinas, pero ellos, de igual manera que Rusia, también tiene un espíritu hegemónico sobre el mundo. Dos potencias que en este momento se disputan la hegemonía mundial. ¿Qué estamos viendo entonces? De que hay otros pueblos de igual manera que se preparan para la guerra en Asia. Vietnam ha multiplicado enormemente, 600% su gasto militar comparado con hace 2 años. Ellos ven que China quiere invadirlos y se han aliado con Filipinas y se han aliado con Japón en defensa de esas islas que quieren anexarse, esas islas que ahora dicen que le pertenecen a China. Rumores de guerra. La guerra está sobre la mesa. Estamos viendo entonces una situación bastante difícil. ¿Y qué es lo que nos explica la palabra? Que se van preparando los reinos del Oriente. China, Japón, Vietnam, posiblemente Filipinas, India, Pakistán, preparándose para ese plan que un día el enemigo lo ejecutará, todos ellos formando parte con Rusia para atentar contra Israel, contra la niña de los ojos de Dios. Israel es el reloj profético. Ellos saben que lo que están haciendo tiene un plan, tiene una dirección, tiene un reto. Nuevos enemigos, nuevas armas. Están usando en este momento al gobierno de Irán, listos para seguir amenazando a Israel. Irán está solventando a grupos terroristas, al Estado Islámico, a Hamas, a Hezbollah y a todo tipo de terroristas en este momento, causando estragos no solamente en Tel Aviv, en la misma Jerusalén. Es por eso que Israel tuvo que el día de anoche defenderse bombardeando Gaza. No podía ser de otra manera. Y está dispuesto a combatir a Irán en su propio territorio. Guerras y rumores de guerras. ¿Y cómo está Occidente? ¿Cómo se encuentra en este momento no solamente la economía, sino cómo se encuentran en este momento Estados Unidos? USA. Ellos pretenden, y me refiero a ellos, tipificando al gobierno, no al pueblo, pretenden seguir defendiendo el dólar. El dólar está sufriendo estragos, debilitándose a nivel internacional. The Federal Reserve ya está preparando la moneda digital. Sin solvencia económica, sin un soporte económico como lo tiene Rusia, como lo tiene China, que es el oro. Ellos contaron con un aliado por muchos años en defensa del dólar. Fue Arabia Saudita y el petrodólar se intensificó, se fortaleció y era el sinónimo y el medio de cambio comercial. Arabia Saudita en este momento empieza a ponerse del lado de China. Ya no le interesa el dólar. El dólar no es más que un billete, un papel que se imprime por millones todos los días, sin solvencia en oro. Ellos saben que la economía en Estados Unidos se encuentra muy débil. Según las estadísticas gubernamentales, la inflación en la economía de Estados Unidos es de 8.5. Pero realmente la inflación dejó de ser tal y se ha convertido en hiperinflación, porque no están contando ellos los elementos básicos que en el año 2008 lo contaron, que era la línea automotriz y la de casas, la inmobiliaria. No están contando ello, y sabemos que existe un mar de autos que no se venden, nuevos y usados. Y las inmobiliarias empiezan a afrontar serias dificultades. La inflación real llega a los 15, caminando al 16%. ¿Cómo está entonces la economía? No es solamente la inflación. El suministro de productos alimenticios sigue siendo afectado. Este país no produce lo necesario para satisfacer esa demanda de productos básicos a su propio pueblo. Los importan. Y el consumo y el transporte y el precio del petróleo, del gas, como ha subido tanto, empiezan a escasear los productos agrícolas, principalmente el fertilizante, y lo que es también grave, de que al no haber fertilizante o haberse elevado notablemente el precio de tal, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los inversionistas a nivel agrícola prefieren o no invertir o invertir solamente si es que saben que van a obtener un beneficio. Por otro lado, aceleradamente estamos viendo cómo el transporte de insumos sigue siendo afectado. Si usted va a cualquier mercado grande, empieza a ver que hay escasez de muchos productos. El gas aparentemente baja unos cuantos centavos, pero se vuelve a subir. Algunos decían, mira, bajó a 3.89, qué bueno. Se olvidaron que estaba en 2.89, que subió a más de 4, y ahora creen que está barato porque está en 3.89. El día de hoy subió a 4.9. Es decir, hay una subida de precio del gas, de los combustibles, y cuando el gas y los combustibles suben, suben todos los productos en general. En general. Estamos entonces viendo una situación bastante difícil. La palabra nos advertía de epidemias y lo hablaba en plural. Y nos hablaba de hambres y lo dice en plural. Ya hay lugares que normalmente han tenido dificultades serias con la alimentación de su población. Pero ahora mismo los organismos internacionales están advirtiendo que se producirá un hambre mundial. Es decir, si ellos están advirtiendo esto, pero nosotros hemos sido advertidos muchos años antes por la palabra de Dios, esto se está haciendo una realidad. ¿Qué es lo que está pasando entonces, mis hermanos? Lo dijimos en anterior oportunidad. Las condiciones, no solamente las condiciones económicas, financieras, entran en un serio caos, en una intensa crisis. A nivel político, ustedes saben que hay una disputa política entre países, disputas políticas entre el propio gobierno. Hay una situación bastante difícil a nivel religioso. Aún no salen las noticias, pero nosotros hemos sido bastante cuidadosos y queremos decir lo siguiente. En el propio Vaticano se está manifestando una ruptura. Por un lado, el señor Francisco quiere sacar su nueva Biblia, una Biblia en donde se desconoce a Jesucristo, una Biblia en donde se desconoce todo lo que es de Dios, una Biblia en que se desconoce que Dios creó el hombre y la mujer, una Biblia que nos habla de géneros, de matrimonios en el mismo sexo. Y esto los ha sorprendido y los ha enrojecido a los propios jerarcas católicos. Entonces algunos de ellos están bastante descontentos. Recuerden una cosa, el Vaticano no es sólido, no es una sola secta. Hay franciscanos, hay marielitos, hay Opus Dei, hay jesuitas, hay salesianos, etcétera, etcétera. Y muchos se están oponiendo a ese sector jesuita dirigido por Opus Dei, al cual pertenece Francisco. Las cosas no están buenas tampoco a ese nivel. ¿Y saben lo que está sucediendo? En estos días, muchos católicos están aceptando a Cristo. Están rindiendo su vida a nuestro Señor Jesucristo. Porque están viendo las atrocidades que están cometiendo en este momento aquel que se autotitula el vicario, el representante de Jesucristo, el Papa. Seria situación se está produciendo a este nivel. ¿Y qué podemos decir, mis hermanos? Que en todo momento Dios y su plan se cumplen exactamente. Nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el Señor de señores y Rey de reyes. Que cada una de sus advertencias proféticas se están cumpliendo a cabalidad, 100%. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo decía al inicio, mis hermanos. Buscar de Dios. Buscar de Dios. Entregarnos totalmente a Él. Los tiempos se pondrán aún más duros en todo nivel. Pero nuestra garantía es Jesucristo. Jehová es mi pastor, nada nos faltará. Confiemos en Él, confiemos en su palabra. La garantía está en Jesucristo. Rindámonos a Él. En estos tiempos perversos de tanta maldad, miremos a Jesucristo. No podemos en este momento atormentarnos, angustiarnos, vivir ansiosos o turbarnos, como dice la palabra de Dios. Pongamos toda nuestra confianza en el Señor de señores, en el Rey de reyes, Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios.
Gloria sea al Señor para siempre. Dios continúe bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos, amigos que están ahí en sintonía. Gloria sea al Señor. Este es su programa, Dialogando el Vivo. Si usted quiere llamar para oración, usted puede hacerle el número en cabina al 863-250-1150. Alabado sea el Cordero en esta hora. Bien, como estaba hablando nuestro hermano Arroyo, gloria sea al Señor, de todas las noticias, nos ha puesto al día en lo que ha acontecido durante esta semana. Como acostumbramos decir, todo inclina Maranata, de que Cristo viene, gloria a Dios, y él nos decía que tenemos que buscar a Jehová. Y el Salmo 34 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Gloria a Dios, buscarlo mientras pueda ser hallado. Gloria sea al Señor para siempre en esta preciosa tarde. Estamos contentos, amados, con lo que Dios está haciendo, con lo que Dios hace y con lo que Dios hará. Alabanza al Cordero. En esta tarde saludamos una vez más a la linda audiencia, saludamos a Rey allá en cabina. Gloria sea al Señor. Y también está con nosotros nuestro amado pastor Alex Figueroa.
Dios bendiga a toda la audiencia que está aquí con nosotros en el día de hoy. Nuevamente, este es tu programa Dialogando en Vivo. Hoy tenemos, vamos a continuar la entrevista que hicimos, que comenzamos la semana pasada, que todo el mundo se quedó esperando esa entrevista, el final de la entrevista, así que los dejamos en suspenso. Pero antes de entrar a la entrevista, Jimmy, este fin de semana estamos de fiesta en la iglesia, yes, porque estamos celebrando nuestra 19ª convención, jueves, viernes y sábado en el 2151 de la Simpson Road. Vamos a estar ahí a las 7 de la noche, todas las noches y durante el día, pero las noches tenemos los servicios donde todos están invitados. Y vamos a tener el pastor Omar Lugo, que va a estar con nosotros. Va a haber otro pastor Torre también, que va a estar con nosotros. Nos vamos a gozar en una manera especial. Van a venir las iglesias de diferentes lugares, pero queremos invitar a los amigos que están aquí, que nos sintonizan, para que pasen por allí y compartan con nosotros esta bendición de poder celebrar un año de victoria más en nuestra organización. Y junto a los pastores que vienen del norte, vienen de Pensilvania, de Connecticut, de Massachusetts, de Georgia, y de Ohio. Y vamos a tener una fiesta, óigame, gloriosa, adorando al Señor. Y yo sé que Dios se va a mover de manera especial, porque durante esta pandemia pues ha sido un poco difícil reunirnos, pero este año sí nos vamos a reunir y vamos a celebrar lo que Dios está haciendo. Y no solamente aquí, vamos a celebrar lo que Dios está haciendo en la área foránea. Tenemos, Dios nos ha permitido entrar en Guatemala, tenemos iglesias en El Salvador, en Honduras y ahora en Nicaragua. 21 iglesias, estamos trabajando con ellos ahora allá en el país de Nicaragua, en Santo Domingo. Así que Dios está haciendo cosas grandes, maravillosas. Estamos trabajando para la obra del Señor y ayudando en las áreas donde Dios nos abre puertas y podemos ayudar. Pero también estamos aquí en Kissimmee y aquí hay mucha necesidad. Y aquí hay vidas que necesitan escuchar el mensaje. Sí, y si usted está buscando una iglesia donde se predica la palabra como es, visite el tabernáculo. Que yo sé que si usted le gusta palabra, allí solo que predicamos la palabra del Señor. Y adoramos al Señor con toda libertad. Este domingo tuvimos tremendo servicio. Tres servicios tuvimos el domingo de resurrección y la presencia del Señor fue tremenda. Los dos servicios en español y un servicio totalmente en inglés. Y Dios no está abriendo puertas. Ya mismo vamos a escuchar a Jimmy predicar en inglés.
Come on, somebody.
Vamos a escuchar al ministro Arroyo predicando en inglés. Oye, porque si Dios no está abriendo puertas, hay que darle para adelante. Praise the Lord.
Aleluya. Gloria a Dios.
Talking Life. Vamos a tener que tener un programa Talking Life. Dialogando en vivo.
Eso es.
Óigame, qué bueno, nos gozamos. Bueno, pero en esta tarde queremos continuar con dónde nos quedamos, Jimmy. ¿Dónde
Aleluya.
Nos quedamos?
Óigame. Este es tremendo, pastoral. La Biblia dice en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 2, en nombre de los tres grandes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Nos quedamos la semana pasada. El que ve al hermano Arroyo le ve esa carita de que yo no fui. Habían gente ahí con ojos pescados de freezer cuando escucharon. Óigame, amado hermano, y esto es parte. Él ha evadido muchas cosas. Nos quedamos pastorales la semana pasada de lo que era Arroyo cuando éramos compañeros de malicia, porque ahora somos compañeros de milicia.
Amén, amén.
Contando, gloria a Dios, lo que el enemigo estaba haciendo en él. Pero hoy, el to be continue de hoy es lo que Dios ha hecho.
Amén, aleluya.
En nuestro hermano.
Así que, ministro Arroyo, denos brevemente un repaso para los amigos que no quizás no estuvieron la semana pasada. De cómo fue su trayectoria brevemente, a dónde usted llegó y después vamos a continuar cómo usted salió de ahí y dónde está ahora.
Gloria a Dios. Rápidamente, para que podamos conversar sobre algunas cosas que son de edificación, tengo que decir en primer lugar que Dios es bueno.
Amén.
Dios es misericordioso y soy testigo de su misericordia. Desde muy joven me moví en un ambiente completamente violento, en una ciudad violenta, en un barrio violento, en donde estaba bien dividido. Por un lado, como resultado de esas condiciones, ahí nacieron ingenieros, doctores, químicos, biólogos, y por otro lado también salieron todos aquellos que eran completamente impíos, doctorados sin piedad.
Wow.
Entonces, yo participé en ambas cosas, ¿no? Por un lado, me gustaba siempre el estudio. Destaqué en los estudios, pero a la misma vez también destaqué en la violencia. El ambiente violento fue marcado por un abuso que se cometió en la policía, en donde desalojaron a vecinos nuestros y nos enfrentamos con ellos y con piedras, con agua caliente, etcétera, etcétera. Ellos vinieron con la policía para desalojarnos con todo lo que tiene la policía, gases lacrimógenos, dispararon, etcétera, etcétera. Y lógicamente ganaron. Y en mi corazón, por ignorancia y por pecado, comprendí de que ellos nos ganaron simplemente por el hecho de que tenían armas y nosotros no. Así que la aparente solución para esto era el tener armas. Y así fue como inicié una vida portando armas y haciendo cosas completamente incorrectas. Asistí a la universidad, terminé mi high school a los 16 años, entré a la universidad, entré al programa de medicina, pero por falta de recurso económico no pude continuar. Así que proseguí en economía y me recibí en esa rama. Pero en todos ellos yo manifestaba un desconocimiento y una negación de Dios, un declarado ateo, estudioso del ateísmo, del evolucionismo y todas las ramas humanistas que acompañan esta tendencia, a esta posición contra Dios. Aprendí esoterismo, el gnosticismo, y empecé a comprender de que Dios no era necesario en mi vida, ¿no? Hice estudios sobre evolución, ahí mismo donde se escribió el libro de La evolución de la especie por Darwin, Charles Darwin, allá mismo fui y creía yo que tenía la verdad. En la universidad se invitaba inclusive a sacerdotes, a arzobispos, a enseñar lógicamente su catolicismo, pero a la hora y la hora se trataban de debates y el que estaba afrontando un debate contra ellos era mi persona. Y aparentemente era pues el engalardonado de aquellas concepciones contra Dios. Y así fue como tuve ese tiempo, esa maldad. Como producto de la maldad empecé a vender lo que no se debía vender. No quiero entrar mucho en eso, no es drogas, pero sí era a favor de la violencia, en un país violento. Los años 80 fueron años de guerra, y antes de eso, durante los 76, me recuerdo, 77, 78, hasta los 80, fueron de preparativos de guerra. El comunismo casi tomó Perú, es decir, las universidades, las escuelas secundarias, los maestros, todos los profesionales en aquellos tiempos estaban saturados de comunismo. Y lógicamente ellos tenían un plan para desarrollarlo y para ejecutarlo, que era conquistar el poder. Viví en los años 70 en esas condiciones y comprendí de que era algo favorable para mi economía, mucho billete. En el año 80 decidí venir acá conjuntamente con la mamá de mi hija, ella falleció, y desde ese momento estuve por acá yendo y viniendo, viviendo una vida completamente ajena a Dios, con dinero, pero completamente infeliz de paso. Ahora, muchas personas me conocieron, dentro de ellos una pareja de jóvenes que eran de Perú me conocieron, y ellos por primera vez me hablaron de Cristo. Y en mi corazón y en mi mente yo pensé que qué equivocados están ellos, sí. Pero los voy a escuchar por educación. Y así fue como los escuché una vez, dos veces, tres veces, hasta que él ya no solamente me habló, sino que me confrontó. Me dijo, si a usted lo he conocido con mucho dinero, mire cómo está su situación, mire cómo está su salud, a dónde va a llegar. Y me presentó el plan de salvación. Cristo me alcanzó. Y cuando acepto a Cristo, de inmediato muchas cosas vinieron a mi mente. Primeramente, por un lado, y tengo que reconocerlo, cada parte de la Biblia, el viejo hombre quería cuestionarlo. O sea, no es una persona que normalmente pecó y ahora me arrepiento y ahora sí Cristo es mi solución. No, yo objetaba tal cosa porque estaba saturado de esa concepción atea. Pero lógicamente la verdad prevaleció y se impuso en mi corazón, se impuso en mi vida. Ya empecé a viajar a los finales del 80 a Perú y ya con Cristo en mi corazón empecé a apoyar a algunos pastores, empecé a ministrar con ellos, ellos se gozaban. Quiero narrarles algo sobre cómo es este Perú, porque no es, la cosa es como en este lugar. El movimiento eclesiástico había salido, como les dije, de la guerra, en donde el comunismo los perseguía, pero a la misma vez había cierto respeto por ellos, porque estaban ministrando en lugares de guerra y había cierta aceptación, no de la concepción cristiana o de nuestra doctrina, sino de que estos se han entregado de veras. Estos sí son fieles a lo que creen. No son como el gobierno, no son como los narcotraficantes, no son como los del ejército. Entonces había cierto respeto a ellos. Y como producto de la persecución, se da un movimiento bastante grande de lo que hoy conocemos como ecumenismo. Las iglesias y los pastores se unían, no importando si uno era pentecostal, bautista, presbiteriano, alianza cristiana, etcétera, etcétera. Por protección, porque no había muchos locales de iglesia, se compartían los locales a veces. Y entonces, en esas condiciones, yo empiezo a conocer a ellos, a trabajar con ellos, pero el Señor desarrolló mi corazón y fue Dios el que movió en mi corazón seguir ministrando con ellos y llamarme posteriormente a la obra pastoral. Distinto que acá. ¿En qué sentido? Pese a que la doctrina que conocí era sana doctrina, en aquel tiempo el Evangelio completo, full gospel, pese a ello, el ambiente, como les dije, era bastante ecuménico, en donde tú compartías con un pastor que, por ejemplo, era de Asamblea de Dios y a la misma vez estabas con un bautista. Unos aceptaban el poder y manifestación del Espíritu Santo, el otro lo negaba, pero eran, como se llama allá, consiervos, porque trabajaban juntos para la misma causa. Un movimiento bastante desarrollado, el ecumenismo, durante esos tiempos. Luego, acá logré conocer a full gospel, el Evangelio completo, y me invitaron a viajar a California. Les expliqué lo que estaba haciendo en Perú y ellos me dijeron que ese trabajo pastoral iba a ser apoyado por ellos, ¿no? Y así fue. Pero viajé con ellos y empezamos a trabajar en una condición diferente, mis hermanos. Recuerden, les dije que había habido un movimiento de guerrillas. El campo, las provincias, las alturas, el Amazonas y todo ellos se había despoblado por la persecución, por la lucha, por la guerra. Y fueron en grandes cantidades, millones de pobladores a ir a vivir a Lima. O a las ciudades grandes. Habían dos ciudades grandes en Perú, una Trujillo, otra Arequipa, principalmente ahí. Entonces, esa Lima dejó de ser la Lima tradicional, una Lima conservadora, una Lima solamente de costeños. Se llenó de lo que se llama provincianos. Entonces, cuando uno va a ministrar con ellos tienen diferentes costumbres, diferentes músicas, diferentes comidas, diferentes formas de vestir, y son celosos. por lo que han pasado, por lo que desconocen de Lima, en donde cuando uno va a compartir la palabra, te aceptan por educación, pero son celosos para entregar su corazón. Son muy celosos de aquel que viene de afuera, ya sea de Lima, más aún de aquel que venía de Estados Unidos, completamente celosos. Y no se rentaban locales, sino lo primero que empezábamos a hacer, trabajo en sus propias casas, lo que se llamaba casas iglesias, que era una iglesia naciente. En la medida en que tú compartes con ellos, comes con ellos, te gozas con ellos, sufres con ellos, colaboras en el trabajo con ellos y les vas enseñando la palabra, el amor de Dios, y le vas enseñando la doctrina, empiezan a llegarse a la doctrina, a Cristo.
Entonces, esto significa que usted no puede llegar allí y de una vez ya todo el mundo lo va a aceptar. Mm. Es una cultura diferente. Y esto es importante porque aquí pues nosotros pues tenemos quizá un tipo de cultura diferente. Pero Arroyo, antes que usted continúe, Sí. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo fue ese proceso de usted salir de donde usted estaba ahora que entró al Evangelio? ¿Fue algo que lo pudo dejar así de momento? ¿Desligarse de todo ese envolvimiento que usted tenía allá en el mundo antes de convertirse para ahora venir a los pies del Señor? ¿O fue un proceso que se le hizo difícil?
Fue una lucha conmigo mismo. Por un lado, como les dije, ¿no? Habían cosas, por ejemplo, que hoy en día son irrisorias, pero que en ese momento, por ejemplo, yo quería demostrarle que la evolución puede una planta convertirse en un animal. Y entonces se reía, ¿no? Yo le digo, yo te lo voy a probar. Haz un plato de arroz, déjalo ahí. Se malogra, el arroz es vegetal. Pero al malograrse, se convirtió en gusano. El gusano ya no es vegetal, es animal. Evolución. Y así... En Galápagos, es una isla que está en el Ecuador, cerca de Perú, hay un conjunto de animales que hoy en día han desaparecido en esta parte de la Tierra, en esta parte de estos continentes, pero que todavía existen allá. Tortugas más grandes que esta casa, ¿no? Los crabs, los cangrejos, que son muy grandes. Entonces uno decía, pero ya ves, estos han ido evolucionando. El hombre dejó de ser ese simio, ¿no? Como producto de la evolución. Entonces, bueno, a lo que voy era que mi lucha era conmigo mismo, refutándome con la verdad lo que yo había aprendido por muchos años de la mentira. Y por otro lado, de lo que les narré anteriormente, habían algunos que se oponían a que yo haya hecho ese cambio de vida, ¿no? Una oposición a muerte, ¿no? ¿Cómo es posible que de lo que hiciste antes, ahora lo dejaste todo y ahora estás en este camino? Antes eras un loco, ahora estás rematado, ¿sí? ¿No? Entonces, y me vieron en una condición mucho más diferente, condición ya de economía carente, trabajando solamente para mi hogar y una vida... Allá había sido un economista con un... dentro del gobierno con una posición bastante más alta, con chofer y irrisorio. Cuando vine acá, mi primer trabajo fue cortar gras cerca de Coco Beach, en la playa. Y yo estaba cortando y lloraba. Yo tengo que regresar a lo mío. Y decía, esto no es lo mío, ¿no? Y un día lo hice y dejé todo y me vine de Coco. Me vine a Orlando buscando irme a Miami y de ahí tomar mi vuelo para Lima. Pero en el camino tuve esa convicción ya. No, ¿cómo voy a dejar a mi hija, a la mamá de mi hija en aquellos tiempos? Y así fue, ¿no? Fue una lucha conmigo mismo en donde la verdad prevaleció sobre tanto engaño, ¿no?
Qué tremendo. Cuando usted llega acá y comienza a trabajar con Full Gospel, sí. Y luego usted trabaja con una organización, creo que eran de California, si no me equivoco, ¿no? Full Gospel. ¿Cómo fue esa trayectoria llegar usted a ser llamado, escogido para el ministerio?
Yo ya viajaba a Perú y ya colaboraba con los pastores de que conocía en Perú. Y ellos veían de que un día vas a venir y te vas a quedar acá con nosotros. Decía, bueno, yo decía lo que Dios diga, pero yo venía acá y siempre trabajaba acá. Entonces yo conocí a un pastor acá de Full Gospel y me dijo, ellos tienen un evangelio sano, un evangelio completo, es bueno que lo conozcas, ellos pueden ayudar a la obra allá. Pero nunca hubo una ayuda en el sentido de económica o de, como le llamaban, de cobertura económica o financiera. No, nunca hubo. Pero sí me apoyaban con literatura, me apoyaban con conferencias que se daba. Cuando estuve acá, cuando fui allá, se rompió ese vínculo y también tuve las noticias, ¿no?, de que Full Gospel explosionó. Se dividieron en mil partes, ¿no? Y entonces dejaron de ser un Full Gospel. Yo le decía, ¿no?, de evangelio completo se han convertido en un evangelio incompleto. Abandonaron los pastores que trabajaban allá, dejaron Full Gospel y mantuvieron independiente. De tal manera que, si bien fui ordenado pastor acá, como Full Gospel, cuando ya llegué a trabajar allá, al poco tiempo empecé a trabajar como un pastor independiente, dependiente de Cristo, pero en cuanto a concilio, a organización, independiente.
¿Y cómo llega usted al tabernáculo?
Oh, esa es una historia hermosa. Ya para esto ya ha pasado bastante tiempo. En el 2007 me comprometí con mi esposa y yo le decía, mira, en Perú, en Estados Unidos yo hago trabajo freelance. Yo vengo acá, trabajaba pintando pinturas, scenic painting, uh-huh, pinturas, y regreso allá y sigo ministrando. Pasé por muchas cosas difíciles, enfermedades terribles, que etcétera, ¿no? Pero entonces yo le digo, acá en Perú yo no tengo la oportunidad de trabajar para ingreso, ¿no? Y yo mismo sabía que en Perú no tenía esa, no hay scenic painting allá. Entonces yo le digo, lo único que nos queda es vamos a vivir a Estados Unidos y seguimos haciendo la obra. Y así quedamos. Yo pasé por una situación en general se puede resumir como pecado, ¿no? Y no es que quería cuidar el ministerio, sino que el Señor mismo me llamó a cuidar mi salvación. O sea, para mí, primero que todo, era mi salvación en mi hogar. Yo nunca busqué una iglesia acá. El Señor me llevó al tabernáculo.
Gloria a Dios.
¿No? Y yo ya vi ahí algunas personas que yo conocía y me sorprendí, ¿no? La hermana Clemen, la hermana Angie. Entonces, ellos también vieron que yo trabajaba pastoralmente. Yo viajé con ellas a Perú a hacer obra misionera. Bueno, y cuando llegué a Full Gospel, perdón, al tabernáculo, una iglesia hermosa para mí, grande, cosas que yo no había allá. Las iglesias de allá eran pequeñas, bastante pobres, alquiladas muchas veces los locales. Pero la enseñanza era una palabra de Dios, ¿no? Y me recuerdo mucho, ¿no? No lo conocí personalmente, no tuve amistad con el pastor Víctor. Pero después el pastor Víctor, la pastora Anadelia, el pastor Rubén y también Annie fueron a mi casa a conversar conmigo y me hicieron que les presente todos mis documentos, mi credencial de pastor, mi ordenamiento como pastor. Entonces se los presenté y me acuerdo que el pastor Rubén, con lo cual lo había conocido solamente porque él oró por mí una vez que yo fui a un servicio. Y me dice, Arroyo, ¿qué tiene que hacer usted este domingo en la tarde? Nada, pastor, ¿no? Entonces me dice, ¿puedo pasar por tu casa para salir contigo? Sí, pastor, ¿cómo no? No pensé para qué se trataba, simplemente le dije sí y vino con su hijo, con Jeffrey. Y el Jeffrey con su guitarra y el pastor Rubén. Y me dice, vamos a visitar una iglesia, me dijo. Está bien, pastor, qué bueno. Entonces nos fuimos a Coco, una iglesia que no era de la organización. Y ya llegando a la iglesia, el pastor Rubén me dice, Arroyo, vamos a compartir la palabra. Yo me quedé, pastor, pero ¿qué tema, no? El Señor nos va a dar, me dice. Yo me sorprendí, nunca me había ocurrido eso. Y después de eso tampoco nunca me ha ocurrido, a no ser que hemos compartido contigo un tema que todavía no estaba, ni lo habíamos estudiado, como la última vez. Pero entonces empecé, y me dijo todavía, tú empiezas. Entonces yo me sentí, por un lado, mal. Yo sabía que yo necesitaba ser sanado, ser restaurado, y me sentí que estaba mal. Así que el Señor puso en mi corazón lo que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Lo que es ser realmente miembro del cuerpo de Cristo. No de iglesia, en ese momento local, ni de organización, ni nada, sino de su cuerpo. Y empecé a predicar sobre eso, y el pastor cogió el tema y lo desarrolló. Y el pueblo de ahí se gozó, y yo seguí con ese dilema. Comprendí que necesitaba, antes que volver a ser pastor y ser restaurado en esa área, tenía que, de la misma manera que acepté mi salvación, que fue por gracia y obediencia, de la misma manera tenía que ser por gracia mi reconciliación con el Señor.
Bueno, esto está tremendo, pero el tiempo se nos ha acabado. Queremos...
Se va rápido,
pero vamos a seguir. La semana que viene seguimos aquí en este programa, pero queremos dejarles saber a los amigos y hermanos que están ahí, y especialmente a los amigos que están en sintonía en la 1220, los que nos ven por las redes sociales, que Dios es un Dios que levanta.
Amén.
¿Cuál es el propósito de traer estos testimonios? Para que usted entienda que no importa dónde usted ha llegado, no importa lo bajo que quizá el enemigo te haya arrastrado en esta vida, todavía Dios está levantando. Y todavía la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, todavía está salvando.
Hoy.
Todavía tiene poder.
Sí, señor.
Y el Espíritu de Dios todavía quiere levantarte.
Sí.
Tú lo que necesitas es abrir tu corazón al Señor.
Sí, señor.
Como lo hizo el ministro Arroyo, como lo hizo el evangelista Jimmy, como lo han hecho otros hermanos, el Retamar, que estuvo aquí con nosotros, y hemos escuchado el testimonio. Amén. De las personas, cómo Dios los ha rescatado, cómo Dios está. Es el mismo, Jimmy. Dios, claro, es el mismo ayer y hoy por todos los siglos.
Amén.
Dios no ha cambiado. El que cambia es el hombre, pero todavía Dios te está esperando.
Eso es, amén.
Padre de la gloria, te damos
gracias
por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí nuevamente en este programa, Señor, y de poder llevar, Señor, este mensaje de salvación, un mensaje que cambia, que liberta. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, si hay algún amigo ahí que está luchando, que tiene esa lucha, Señor, pueda entender que tus brazos están abiertos y que solamente lo que tiene es que levantar sus manos, abrir su corazón y decir, Señor, aquí estoy. Recíbelo, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, que esta palabra, este testimonio sea de bendición y edificación a muchos. En el nombre de Jesús.
Amén.
Amén. Dios bendiga a todos los hermanos que están ahí conectados en YouTube, los que están conectados en Facebook. Dios le bendiga. Un abrazo a toda la audiencia.
Desde Puerto Rico, hermana Margarita nos está viendo.
A Dios bendiga a Margarita y Dios bendiga a todos los hermanos. Este ha sido su programa Dialogando en Vivo con el evangelista Jimmy, ministro Arroyo, y este su pastor Alex Figueroa. Dios le bendiga.
Llévatelo, Rey.
Dios lo bendiga.